El gobierno de Santa Fe instó a la población a vacunarse contra la gripe A ante la aparición de otro caso en Rosario.
Luego de la confirmación del primer caso en la provincia, el Ministerio de Salud informó que se dispuso un bloqueo para evitar que se propague el virus en Santa Fe. El ministro del área, Miguel Ángel Capiello, instó a la población a vacunarse porque todavía aquel que no lo haya hecho tiene la posibilidad y destacó la efectividad de la vacuna contra el virus de la influenza H1N1. Durante el invierno se registraron enfermedades respiratorias y virosis respiratorias a las que se puede clasificar en altas como resfríos, laringitis, faringitis, otitis, amigdalitis y bajas como infecciones respiratorias como gripe, bronquiolitis, bronquitis, neumonía en su mayoría. En la provincia se aplicaron 275.000 dosis de vacunas antigripal y el Ministerio recuerda que continúa la aplicación de las vacunas en el marco de la campaña de invierno 2011. Hasta la fecha, la cobertura asciende al 82% de los grupos priorizados. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
Deportes.
Entrenó el equipo nacional en Ezeiza.
Nuevamente Fabián Codevila.
Todas las voces están en la radio pública. Hablamos de los jugadores que entrenaron el día de ayer bajo las órdenes de Isabela en la selección argentina. En este caso escuchamos al lateral derecho del Racing Club de Avellaneda. Habla Iván Pichud.
Hay grandes jugadores de mucha experiencia, me parece que hay que aprender de ellos, hay que escucharlos, hace mucho que están acá y nada, ahora me toca otra vez a mí tratar de aprender de los jugadores que nombrabas vos y bueno, muy contento y muy feliz por volver acá a la selección local.
¿Cuál fue la sensación principal, lo que les dijo Isabela, marcar el camino en base a qué pilares, en base a qué argumentos?
No, creo que los argumentos a veces uno los involucra dentro de la cancha. Me parece que tenemos, como dijo él, tenemos que ser un equipo muy solidario, estar todos juntos, mirar para el mismo lado como tratamos de hacerlo siempre. Y bueno, nos estamos conociendo, es la primera práctica, la verdad que feliz porque, bueno, he hablado con compañeros nuevos y nada, hay que vivir el momento como digo siempre.
Iván Pichud hacía referencia a la posibilidad de integrar esta selección argentina con dos importantes retornos. Hablamos de Juan Sebastián Verón y de Juan Román Riquelme. El informe de Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 7 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, somos pocos, muy amables, gracias por venir, y eso que la noche está linda, hoy sí, hoy somos nosotros los que no hemos convocado. Gracias por venir a este multiteatro.
Corrientes 1283.
El teatro de Carlos Rottenberg, donde están dando buenas obras. ¿Sí? A mí el que me gusta, la que me gusta es la musical esa, Sos Perfecto Cambiá.
Sí, algo así es el título,
parece, ¿no? Sí, sí.
Que está Guillermo Fernández.
Guillermo Fernández.
Diego Ramos.
Y está nada menos que nuestra Natalia Lobo.
Natalia Lobo.
Y Natalia Lobo, sí. Claro. Sí, claro,
entre los dos está ahí, disputándosela bueno. A ellos.
¿Ya se estrenó ese espectáculo?
No lo sé.
Porque ahora hay una rotación. Nosotros vamos a rotar a otra sala.
A otra sala, ya nos van a decir dónde. No se vaya, señora,
no,
todavía no.
No se ponga mal.
Hay una señora que ya se levantó por
ahí. Es como en el vóley, los espectáculos acá. Claro. Rotación, gritan y cambiamos de
cuando
sala.
Cuando nos aquerenciamos,
nos cambian para que no nos achanchemos en un lugar.
Sí, como si con eso bastara.
Pero variamos a lugares cercanos y también bastante similares.
Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
Esta es una de las noches en las cuales nos acompaña Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿Cómo le va, Dorio? ¿Qué dice?
Muy bien,
¿a
Alejandro.
Qué programa fue invitado últimamente?
A ver, en los últimos días me han sacado de la cama para ir a 678, primero, y después a Desayuno Americano, un programa ahí en América, en que fui a hablar de derechos humanos y terminaron preguntándome por Graciela Alfano, curiosamente. Pero
todo tiene que ver con
eso,
todo.
Es lo que yo les respondí y me fui inmediatamente.
Muy bien.
Y usted, en cambio, ha andado por la TDA, si me permite.
Por la TDA, sí, la televisión digital
abierta, en 360.
Sí, pero ya saludé a Juan Alberto Badía el otro día.
¿Le mandó saludos de mi parte? Usted hace como yo, que no le transmito los saludos a Villarruel.
No. Villarruel me dijo que infinidad de veces le había mandado usted saludos para mí y yo le informé que jamás me había dado ni siquiera uno de
noche
ellos.
Noche tras noche. Acá Barton no me va a dejar mentir. ¿No es así, Barton?
Bueno, pero jamás Villarruel me dijo que incluso, no me extraña, dijo Villarruel, porque Jorge Dorio quiere ser él solo amigo de la gente.
Sí.
Que los demás no se conozcan y se odien.
¿Sabe qué
entonces,
hace
con
Dorio?
Ese odio generalizado, él medra.
Sí, medra, caramba.
Y Dorio se guarda los saludos. Tiene una cómoda de saludos.
Sí, sí.
Para terceros.
Y los guarda. Y
los guarda.
Sabe.
Porque el día de mañana uno nunca sabe, ¿vio? Entonces los
¿y para qué los va a usar después? Porque el saludo es intransferible.
No crea. Saludo lo llevaron preso.
No, pero le estoy preguntando en serio, porque quiero que me diga de qué hablar. Es muy difícil ir a cualquier programa, incluso un programa político, donde uno se considera a salvo de ciertas ignorancias, no frivolidad.
No, absolutamente.
Yo no creo que sea frivolidad hablar de Graciela Alfano, pero como yo no sé nada de eso, me preguntan e incluso equivoco el nombre de las modelos.
Bueno, yo también.
No sé cuál es la que tiró el gato al agua.
O a la inversa,
sí. No sé, las confundo. ¿Y a qué programa se puede ir? Yo creo que los más seguros son los de fútbol.
Los de fútbol es donde se habla también justamente...
Ahí sí que se habla de política.
Exactamente. Pero los de fútbol, cuando a Boquita le va bien, no me invitan. A mí me invitan solamente cuando estamos haciendo malas campañas. Caramba, ahora que lo pienso...
No, a mí no me invitan sino a programas de fútbol.
¿En serio? ¿Estás seguro?
Sí, solo a programas de fútbol.
Bueno, porque el fútbol es una de sus pasiones, Alejandro.
No.
Usted que es de flores, le dicen después.
Y de tango, no hay programa de tango.
Menos mal que no hay programas de tango, si no me invitarían cada rato para preguntarme sobre cosas que detesto.
Usted que es melancólico.
Sí, claro. No compite ahora en el Mundial de Tango, no veo que hay un Mundial.
¿Quién gana?
gana el que mejor baila.
Los que mejor, porque para el bailar el tango hay de salón, hacen falta
y de,
dos.
Y de salón. Tango,
salón y yo conduje el primer mundial.
Y de baile, entonces.
No, pero creo que compiten también en otras... ¿Se compiten musicalmente también?
No creo. No. Sería injusto, además.
No. Lo que le interesa al mundo es el baile del tango.
Claro, exactamente.
Ninguna otra cosa, lamentablemente, ¿no?
Uh-huh. De todos modos...
Pero hay mesas redondas...
Sí,
eso bailarín. También le dicen, en segundo lugar interesa eso. En primer lugar el baile, en segundo lugar las mesas redondas sobre el tango.
Sobre tango.
Último, la música, lejos.
Qué poco tiene que ver con el tango.
Muy bien, ya nos hemos saludado. Usted, querido Baldón, ¿ha pensado en algo? O mejor, ¿por qué no nos da alguna semblanza de nuestra actividad en los próximos días?
Ahí está. Sí, tenemos novedades porque todos preguntan, ¿cuándo vuelven a La Plata? ¿Cuándo vuelven a La Plata?
¿Cuándo vuelven a La Plata?
¿Cuándo vuelven?
Sí.
¿Cuándo? Sí. El 8 de septiembre. Y será la única vez que lo diga.
Justo, mirá.
El 8 de septiembre. Ya... me acomete una tristeza porque yo odio lo definitivo.
Sí, absolutamente.
Pero bueno, si lo definitivo es lo que va a suceder dentro de dos semanas, tampoco
sí,
te...
Sí,
todo
definitivo.
Lo que tenga ese grado de afirmatividad es definitivo, claro, Bart. Todo, está, el 8 de septiembre te amo. Anda,
eso, claro, bueno, eso es lo que no me gustaba del colegio.
Claro.
Su carácter establecido, sus horarios, sus rigideces.
Sí, su sucesión ridícula.
Su previsibilidad.
¿Usted prefería la prueba sorpresa, por ejemplo?
No, yo prefería no ir.
Así de castigo.
En algunos años lectivos yo he tenido más inasistencias que asistencias.
¿Y
a mí el colegio me gustaba, pero me gustaba, y mucho me gustaba.
Desde su casa.
A veces. Claro. A veces. Había un cartel en un local donde se cantaba flamenco allá en Sevilla, donde decía, esta noche, qué sé yo, la línea de los peines, y el qué sé yo de no sé cuánto, y a lo mejor el Marqués de las Palmas. A lo mejor quería decir que por ahí cantaba, por ahí no. Si quería, si tenía ganas,
el tipo estaba,
si le quedaba bien, estaba, o a lo mejor no. Él cantaba si venía al caso, si venía a cuento y si él estaba deseoso de hacerlo, y si no, no. Y a mí esas son las cosas que más me gustan.
Y no hubo manera de explicárselo a los
profesores, ¿no? No. Es que yo hubiera ido todos los días si me hubiera sido dado elegir.
Claro, elegir, más bien.
Hubiera ido todos los días, pero como no me dejaron decidirlo, entonces no iba casi nunca.
Bueno, no, señor, pero...
Claro. Como recompensaban la asistencia y castigaban la inasistencia...
Por capricho, además.
Por capricho, ¿por qué no al revés?
Sí, seguro.
¿Por qué no premiar la inasistencia y castigar la asistencia, como hacen algunas sociedades?
Sí, pero quizás... ¿Cómo le iban a dar el premio a la inasistencia si usted no va? Quizás se lo tenían y usted no fue el día
no,
que se
bueno,
le
no, 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 no venga a hacerse ahora el complicado.
Sí, vamos.
Bueno, muy bien. Listo, ya está, en La Plata estaremos.
En La Plata el 8 de septiembre y en septiembre vamos a estar más movedizos.
Sí, pero
vamos
todavía
estar.
No digamos,
si no digamos nada,
no digamos nada para no secar.
Sí, porque quizás no estemos movedizos.
Claro.
Yo voy a estar casi seguro en septiembre, si ayudan los aviones, en Mendoza el 16 y en San Martín de los Andes el 23, sin ustedes que no han querido venir, ¿no?
Ajá. Sí.
Bueno.
Si quieren los invita, ¿eh?
Yo los invito, vengan todos cuanto quieran.
Este es de los que invita y dice, venga cuando quieran, es como no invitar.
Va a ser muy difícil, yo creo que salgamos de aquí en septiembre. No tenemos con quién.
Claro, tenemos que ir tachando...
Bueno, dele.
Bueno, y ¿sabe que hoy fui a...? Tengo un problema periodontal.
No me diga, Barton.
Sí.
Uy. Perdón, ¿qué significa?
En sentido pésame, en serio.
Periodontal.
Sí, significa la periodoncia.
Es el periodismo hecho...
En los dientes.
Claro, lo conozco.
Es la ciencia de las encías.
Oh.
Ajá.
No. Carreras
hay
cortas.
Hay pica, ¿no? Me parece, entre el odontólogo. No sé si el odontólogo se hace periodonte
a o la el periodonte. Se hace, sí.
O si no sé. El periodonte
se nace.
Deviene odontólogo.
Deviene odontólogo. Si son
una cosa se sale de la otra, tal como los dientes se salen de las encías.
Yo respiro, huelo, cierta pica.
entre una y otra especialidad.
Sí. Sí. El ortodoncista, con perdón de la mesa.
Habla muy mal, sí. Si me permiten la reiteración.
Habla como su nombre lo indica, señor.
Del periodoncio.
Sí, pero no, espere, el ortodoncista y el periodonte, no, y el odontólogo, sí. Sí. Son tres tipos diferentes.
Ah, es esquizofrenia eso entonces.
Que hablan mal...
uno del otro.
Uno,
sí,
del otro.
Sí.
Y todos hablan mal del mecánico dental, que es como la lacra absoluta.
Claro. El tipo que tiene almanaques con mil afán
de odontólogo. Y Dios en la de todos.
Sí. Pero fui a un lugar como la NASA de las encías.
Ah, donde directamente nadie te toca con la mano.
No, casi que no la atienden seres humanos tampoco.
Claro. Bueno, un dentista no es exactamente el paradigma de un ser humano.
Me inquietó un poco la placa del señor que terminó atendiendo, menos allá que iba a ser.
¿La placa en qué sentido?
La placa que decía
placa
fulano.
Quiere decir muchas cosas.
Sí, puede ser radiografía.
Infecciones a la garganta, radiografías, recordaciones, en fin.
No, esto es una placa plástica en este caso, pero podría haber sido...
¿Un cartel, dice usted?
Un cartel.
Ah, ¿qué decía?
Me ha dicho.
¿Qué decía? Bueno, fulano de tal...
¿Así se llamaba?
Sí, es italiano.
Periodonte.
No. Cirujano oral.
Yo soy.
Te opera de boquilla. Sí.
Yo te abro acá y te dejo, sí, como nueva, mamita.
A este no conozco.
Hay cirujano escrito, hay también.
Que no sé, no, sí, sé qué hay, pero me inquietó la especialidad.
Sí, sí, a mí también. Yo,
ingresar ahí fue... Iba a decir que fue duro, no sé, fue complicado.
Curanderos son, que curan de palabra, yo conozco eso.
Sí.
No, el tipo...
O que imponen las manos.
Una, claro, ahí está, como los chorros.
No, pero pronuncian ciertas palabras...
bajitos.
Mágicas, vamos a...
No, pero ¿cómo mágica, señor?
Sí, señor, ¿y qué es una palabra que lo cura?
No, este tiene, no cura con la palabra, tiene un montón de aparatos y...
Grabadores, deben
nuevas
ser.
Nuevas tecnologías aplicadas a la encía. Me metió
¿Tiene
una...
¿Tiene rayo láser? Un momento.
Sí, claro que tiene.
Ah, bueno.
Entonces sí, es un científico. Ahí
a mí
está.
Me gustan todos los médicos que tienen rayo láser.
Bueno, depende para qué
como
el rayo
Mister
láser.
X. Le sale un rayo acá de la cintura y te pulverizan.
Sí, señor.
No, no lo pulveriza.
Ese es el rayo láser, ¿sí? A mí me contaron que si vos dirigís un rayo láser hacia la pared, sí, abre un agujero y otro y otro y otro así.
Y salís
en
encallado.
Línea recta, salís de la Tierra.
No, ¿cómo va a salir de la Tierra?
Salís, claro, porque para permanecer en la Tierra tendría que tener cierta curvatura el,
claro,
rayo láser.
La comba.
Curvatura de la cual carece, amigo mío.
Sí, es así rectilíneo.
El rayo láser y la pelota no doblan, señor.
No, es rectilíneo, pero también depende de la intensidad del rayo láser.
Sí, a mí me gusta que me lo den con todo. Sí.
No, con todo, no. Además, ¿sabe lo que
velocidad me enteré? Máxima del rayo láser.
Me enteré que si el láser... reemplazando al clásico torno. Del...
Sí, sí,
entiendo. Sí, sí, conozco.
Sí, sí. Usted al perro le dice el babá.
Le iba a hacer el ruido del láser.
Lo que este le dijo, chicos, tremendo.
Pero no le encuentro el ruido al láser.
No tiene ruido, es silencioso.
Silencio.
Es silencioso como...
Es silencioso. Pero me dijo que si le remueve la amalgama...
Y sí.
Esto es complicado lo que voy a decir.
¿A quién?
Vio que cuando usted se le hace... ¿A usted le habrán tapado alguna vez algún agujero?
Buah, señor, no es cuestión de traer algo.
En mi vida.
Entrar la soga en casa del horcado, escúcheme.
Y le ponen una amalgama en la muela.
Ah, sí.
Bien. Esa amalgama, si usted le da con rayo láser...
Sí.
Despide mercurio, que es tóxico.
Mirá. Y lo envenena.
Y lo envenena. O sea, tenemos...
¿Esto explica? ¿Sabe?
Yo sabía eso, pero no se lo quise decir. Sí. La cantidad de personas que han sido envenenadas... en los últimos 10 años por dentistas inescrupulosos que te ponen rayo láser en el compás de amalgama.
¿Cuántos son?
No sé.
Ah, bueno, entonces no lo
no
puede...
sé, pero... No, pero... por algo ocultan ese número.
¿Pero qué por algo ocultan? Si nadie está hablando de eso.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo
si
el mundo?
Yo estoy hablando de eso.
Bueno,
yo
también.
Por eso, nadie habla de eso.
¿Y por qué?
Vamos a ver cuántos programas.
¡Ah, ver un poco!
Me parece eso... que sobreactué.
Sí. En esos casos no se utiliza el rayo láser.
¿Cómo
si
que
usted
no?
Usted tiene la boca llena de agujeros amalgamados.
Ah, sí.
Conozco.
Y le meten rayo láser.
Chau. Hay como para hacer termómetro.
Sí.
Para toda la población.
Entonces le tienen que aplicar el...
El perro.
Parecía un tutú quedándose sin nafta.
Y hay que hacerlo con eso. Pero yo lo que, le quería contar y lo que quería decir.
Sí, por favor.
A todos nuestros amigos también.
Sí,
¿no?
Sí, señor.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Patricio? Bienvenido.
Es que me han puesto una sonda.
Me pareció.
¿Qué? Una sonda con S, ¿no?
Si no, se va a escuchar la ventolina.
Levanta polvareda. Que digamos, diagnostica la encía en el instante, y usted lo ve en una pantalla y se va viendo ahí.
¿Para dónde le ponen la sonda?
Uy, ¿a qué hora está?
Estoy muy sonoro hoy. Aparecían así.
¿A qué hora está?
¿Cómo? ¿A qué hora está qué?
Digo, ese programa. Se mira en la pantalla y ve lo que tiene.
Está bueno para paca paca el suyo.
No, señores, está en la pantalla, tiene un monitor. Le digo que era como la NASA, eran todos aparatos, menos...
Sí, así son los gringos, digo, tipo... es una cosa.
La NASA no revisa los dientes de nadie.
Bueno, pero tiene
menos
mucho...
Sí, perdiendo tiempo como estúpidos, en ruidito.
Tiene aparatología, gráficos, que usted no sabe...
El gráfico, sí, en la sala de espera.
Totalmente, la cara del deporte,
gráfico de Radio Holandia.
Usted no sabe para qué son esas curvas.
Sí, ¿cómo que no?
Que trazan...
Señorita, perdón...
Hacia arriba y hacia abajo.
Exactamente.
Es el dólar.
Y el novio, el tipo se pone la mano en la pera. Se sostiene el mentón.
Psicoanalista.
No, es periodonte. Periodoncista. Y va diciendo
Es psicoanalista de vuelta, ¿eh? Sí.
Y entonces a partir de eso, después le diagnostican, le dicen, por ejemplo, qué cepillo usa. Ah, se tiene que cepillar los dientes ahí, me olvidé.
¿Delante del tipo?
Sí, no. Delante del tipo.
No ha nacido, señor, todavía, dije.
El cepillado dental es una actividad íntima.
Es lo mismo que
yo, ni siquiera a la más desenfrenada de mis amantes le permito asistir. Bueno, muchas me dicen,
¿de algo la salva?
¿Cómo te cepillás los dientes?
Sí.
Le digo, no. Todo
eso
lo
no.
Que quiera, sí. Sí.
¿Todo?
Sí, todo.
Ay, por favor, cepíllese los dientes.
Sí, sí.
No, el periodonte,
sí.
O periodoncista.
Un animal tremendo, yo lo vi en Jurassic Park.
De antes, de esos de antes, de la época del mamu.
Viene el periodonte. El
lo
enemigo
tiene que
del
ver,
tiranosaurus.
¿Por qué le dice? Primero, ¿usted le muestra el cepillo?
¿A quién?
¿Al tipo?
¿Al tipo? ¿Por
qué le muestra el cepillo? ¿Un señal de desafío?
No, sí.
Usted llega al periodontista y saca un cepillo. Y se lo muestra.
Porque la vez pasada...
Me otra mano el hilo dental para enlazarlo ahí.
La recepcionista me había advertido y me dice, tenés que venir con cepillo.
¿En serio? ¿Y vos?
En otro orden de cosas.
Claro. Y como yo me...
Para mí...
Ya me imagino... Es un lance.
A mí
me imagino
me pasa
para qué.
Eso.
Yo inmediatamente hubiera dicho que andás precisando una... Digo,
como me lo olvidé... Como me lo olvidé en mi casa...
Ajá.
Me prestó uno de ellas.
No, me compré uno.
Sí. ¿A dónde?
Ahí, en una farmacia, antes de entrar.
Ah, sí.
Hay una farmacia antes de entrar.
Buenas tardes. Sí. Entonces, digo, este es el pecho. Me dice, este es nuevo.
¿Quién le dijo? ¿El de la farmacia?
No, el periodonte.
¿Que estaba en la farmacia?
O periodoncista. No, tipo... ya pasó, señor. No es en tiempo real esto.
A mí me pareció que era la secretaria cuando lo vi de primera vista, ¿no? Pero el tipo atiende los dos mostradores.
¿Qué pasó con la recepcionista?
No,
le dijo, acá lo fui a comprar.
Lo de la recepcionista fue la otra vez.
Periodonte.
No fue hoy lo de la recepcionista.
¿Qué? Usted va un día y lo atiende la recepcionista y recién lo hacen
pasando. Fue hace un año lo de la recepcionista.
Abandone la
narrativa de turno y turno, se le van a caer los dientes.
Bueno, eso es lo que me dijo.
Envejece en el medio. Retome el relato tradicional, así, capítulo 1,
bueno,
la mina.
Ya estamos nuevamente con el periodoncista.
No terminé de leer el de la mina, me gustaba más.
No, pero el de la mina terminó ahí, lamentablemente.
Sí. ¿Cómo? ¿Usted lo siguió adelante después del el calce que le dio?
Sí, que haga pasar otro...
¿Pero qué calce? A todos les decía lo mismo, escuchaba que por el teléfono
y es una
decía...
Infancia.
No importa, que usted es celoso, ahora celoso. Le molestó que la mina se levantara a otros tipos.
¿Qué va a hacer ahí, pobrecita?
Haga su vida, señor.
Claro.
El cepillo es este, aquí está.
Tienes que venir con el cepillo, me decía, porque...
Sí. ¿Y ahora volvió a la recepcionista o dónde está?
No, ese es el relato, lo que me quedó grabado en la cabeza. La recepcionista incluso creo que
arregló curvas.
Hoy no estaba.
Entonces... A mí me pasa siempre, cada vez que me gusta una recepcionista, a la siguiente vez no está.
Yo abandono el tratamiento inmediatamente ahí, claro.
El periodonte o periodontista.
La echan a propósito.
La echan por culpa suya, sí. Barton, además.
No, sí. Señor.
Claro, porque usted va y alborota el avispero, sí. Se hace el vivo, ay, mirá lo que tengo, un cepillo, y a la mina la echa.
Y le hace cera de celos por los otros pacientes.
Claro.
Pues.
Claro.
Además yo tengo...
Se da cuenta que usted cuando le hace el tren a una recepcionista está poniendo en riesgo su trabajo.
Sí, señor. Pero
el
si
de
yo...
ella, quiero decir.
Sí, pero no le dije nada a la recepcionista.
¿Cómo no le dijo nada? Dijo.
Y por eso...
Que por algo le habrá dicho la mina a dónde tenés el cepillo.
Claro.
No, la otra vez me había dicho, ese cepillo es nuevo.
Y más aún, le está dando calce.
Que no sirve.
Que tenés que usarlo
conmigo.
¿Cómo
que no sirve?
No, porque usted lleva el cepillo y el periodonte o periodoncista se lo mira.
Y sí, señor.
Ay, claro, ¿para qué se lo va a hacer llevar?
No, después usted lo tiene que usar.
Y peor sí.
Se lo mira, entonces se lo mira, para un lado lo giro.
Usted es zurdo, ¿no?
Suelte la cerda, señor.
¿Y se ve cómo está gastado de acá?
Sí, se ve.
¿Qué está pasando con esos dos dientes si no te está cepillando este? Sí,
¿estos ¿cuál? Pelos?
¿Qué no? Me peino las cejas, señor. Eso con el viejo viejo.
Sí.
Porque, debo decir, no es por petulancia.
No.
Pero si quiere interpretarlo así, no me importa. Yo tengo un cepillo con pila.
Qué petulante.
Pero no del que gira,
del que anda,
sino que vibra.
Ah, como si fuera algo nuevo, Barton. ¿Sabe la cantidad de amigas que tengo?
No, señor. Vio que hay un cepillo intermedio. No es el cepillo eléctrico.
El eléctrico
ese,
se enchufa,
ese era
señor,
el cepillo, ¿no?, que le pedía a la recepcionista.
Claro. Y echarla por eso, pobrecita, ¿no?
Pensar que perdió el trabajo.
Pobre mujer.
Señor.
¿Quién sabe qué anda haciendo ahora por la calle? Me imagino, por la
pinta. Es un cepillo de cerdas suaves y cruzadas.
Cerda.
¿Cruzada?
Cruzada, porque una es para allá, otra para allá.
Ah, sí, es mejor. Para
más vale la cerda suave.
El residuo alimenticio lo agarra perfecto.
Lo agarra perfecto. Y a eso le sumamos la vibración.
Oh,
y le salta los dientes en pedazos,
le...
sí.
Claro, y usted no se lo pasa solo por el diente, se no, masajea.
Qué lindo.
Lo que...
Hasta el píloro.
Lo que le viniera en gana.
La encía.
La glotis.
La de arriba, la de abajo.
Sí.
La de al lado.
La de adelante.
Por adelante y por detrás.
Sí.
Ah, bueno. La encía.
¿Cómo no quiere que se le ensucie?
Yo cuando me paso el cepillo eléctrico...
Ya tiene limpio.
Sé cuando empiezo, pero sí. No tengo fin.
Porque usted se ve al espejo y dice...
Sí, ah, también.
Bueno,
sí. Siempre me pongo delante del espejo para...
Sí, sí.
Se ve la encía al espejo y dice, ah, es todo adelante. No.
No, señor.
No,
mire
no,
el otro espejo.
Es un error.
También es hacia atrás, ¿no?
Claro,
pasa,
también...
Si usted no está acostumbrado a frecuentar el atrás...
Ya se va a acostumbrar.
Sí, claro.
Quizás
sí.
Le dan arcadas.
Al principio.
No, al contrario. Sí, sí. Bien.
Entonces tiene que frecuentar el lavado.
¿Pero cuál es la enfermedad que usted tiene? Las
vicio es eso.
Ese periodontitis y gingivitis.
¿Y qué sería?
No sé bien. Retracción de encía, le digo.
¿Cómo retracción de encía?
O sea, claro.
Se le están yendo las encías para adentro.
¿Y los dientes le bailan solo
se
en
absorben,
el aire?
Se,
¿y que... el diente acompaña a esa retirada o no?
No, el diente...
¿O permanece en su sitio?
El diente queda desnudo en su corona.
Cómo me gustan esas películas.
Claro.
Y en su raíz. Y ahí es donde... ¿Qué le pasa ahí? La sensibilidad.
A mí nada, ¿usted?
No, la sensibilidad, señor.
Me río.
Ah, sí. Yo vi la propaganda esa de los dentistas que son...
Que entran al baño cuando usted está solo cepillándose y que caen 200.
Sí, esas cosas. Y sale fulano de tal dentista.
Sí.
Claro, que él le...
¿Usted
pasó...
no va a ninguno de esos dentistas que salen en la propaganda?
No, a ese no he ido.
Bueno, no importa. Yo tengo la enfermedad inversa.
¿Cómo es la inversa?
Invasión de encía.
¿Le crece la encía para abajo?
Me crecen para abajo, me están invadiendo todo.
Se le achican
los dientitos chiquitos.
Sí, tengo los dientitos chiquitos y después un montón de carne.
Ay.
Es un cantante español.
Sí. Una especie de delfín.
Yo
los dientes del delfín.
¿De qué delfín?
Que le quedan chiquititos. No me refiero a ningún...
El del heredero del trono de Francia.
Sí.
Bien.
¿Y cómo se trata eso? Porque el
yo directamente ya no me lo trato. ya no me lo trato porque a mí me dieron un consejo que ya no ir más al dentista.
Ahí está, muy bien.
No, pero eso no es
dentista,
un buen consejo.
El dentista es un gastadero de plata.
No, sí, no, bueno, sí, pero...
Deja, la naturaleza tiene que hacer lo suyo.
No, no es hacerlo...
Sí, 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 señor. Señor.
Entonces no? Deja avanzar
el
la
caballo,
enfermedad.
¿Va al dentista?
No, no, señor.
Bueno, y ahí lo tiene relinchando lo mejor.
Mira el perro, mejor
lo más tranquilo. Usted, dentadura. ¿O yo alguna vez un perro quejarse que le duele las muelas?
Pero no se queja.
No. ¿Dónde has visto un perro con cepillo eléctrico?
No. El perro está ahí. Y bien gordo, sí, que está.
El babau.
Algunos,
para
otros
que... El babau, sí, para que usted lo entienda mejor.
Algunos, señor, otros
bueno,
no.
Bueno, terminemos con esta conversación. Vamos a saludar a algunas de nuestras amistades. Tengo aquí de todo. Yo no, está bien crudeli esto, ¿eh?
A ver, digo, Silvana Martínez dice, seguramente el miércoles saldremos por el multi. Así acortamos la espera de que vuelvan a La Plata.
Estela Frason dice... Tengo el placer de compartir desde el año 95 mis noches con ustedes y también con mi marido. Pero cuando él está de viaje, solo estoy con ustedes. Hoy le sumo a esto haberlo visto a Dolina en 678. No, a Doris en 678. Será usted, Dorio.
Debo ser yo, sí, siendo de usted, sí, probablemente.
Gracias por divertirme todos los días un poquito, dice Estela. Y ya está, Estela Frason.
Laura del Favero dice, los vamos a escuchar, saludos desde Mar del Plata. Y María Inés Lobachi dice, negro. Te mandé besos, caricias, mimos, abrazos, millones de besos. ¿Qué te hace falta para venir a Muñiz? Igual no pierdo las esperanzas. Yo te sigo esperando, dice Marienes.
Bien, aquí Daniel Arroyo dice que nació en el Uruguay, pero es argentino y también español.
Ah, bueno.
Y hace... No sé si llamarle una pregunta, es un mail muy extenso. Y dice, ahora que usted habla de política, ¿se refiere a usted, Dolina?
Uh-huh. Ahora.
Ahora que me hice peronista.
Sí.
Claro. ¿Cuál sería? Se boca,
¿cuál sería la política actual para que no se cometan las mismas atrocidades del pasado? Vemos que ni el comunismo, ni el socialismo, ni la derecha, ni la izquierda, ni la ultraderecha, ni el marxismo, ni el nacionalsocialismo, capitalismo, liberalismo, y así sigue muchos. ¿Cuál sería la clave?
Esta.
¿Cómo termina esa? Ni él.
No termina. Termina en cuál sería la clave.
Pero no entiendo.
No, no se entiende muy bien. Dice, no podemos ir...
Vemos que ni el comunismo, socialismo, derecha, izquierda, ultraderecha, marxismo...
Sí, incluso capitalismo... Está ahí,
no han logrado nada. Mm. Sí. No es verdad.
¿Han logrado...?
No es verdad.
No es verdad, bueno, listo, no es verdad. Si usted no distingue ninguna diferencia entre todos los sismos que ha nombrado, es inútil hablar de política.
Absolutamente, más con los años que le ha llevado a la humanidad llegar a aprobar cada una de esas cosas, ¿no?
Mira qué risa. Bueno... Así que,
y algo más le pide por
¿cuál sería la clave? Pero la no clave. Está bien. La pregunta es, ¿no podemos unir las mentes para un mundo mejor? Sí, podría ser, sí. Pero...
No nos
podría
sale.
Ser,
no nos
ser.
Sale.
No es tan sencillo como una justa posición.
No.
Hay que elegir las políticas. En todo caso, por ahí... digo... Yo podría darle alguna pequeña, una gotita de pista.
A ver...
A ver si le gusta a usted, Dorio. Una gotita es enfrentar el poder de las corporaciones. Uh-huh. Apostar a los estados nacionales o a sí, las personas.
Del signo que fueren, además, porque esto...
O a la política, sí, sí. Antes que a las corporaciones. Cuando digo las corporaciones, no digo Clarín.
No, no, obviamente.
No, sí, estoy diciendo...
También, igual.
Sí. En general, en el mundo, las corporaciones... han devenido más poderosas que los estados,
que los estados mismos. Sí, sí.
De manera que esa es una lucha muy actual, muy nueva. Uh-huh. Entonces, las estructuras viejas de derecha e izquierda deben ser repensadas, aunque es muy fácil, ¿no?
Sí.
Y la segunda cosa que yo quiero decir es que a lo mejor la ciencia tiene algo que decir en las futuras... discusiones políticas.
Una vez más, en el caso de la ciencia, creo que serían muchos los científicos que adherirían a su tesis de enfrentarse a las corporaciones, ya que aparecen todos los días denuncias de, supongamos, medicamentos que han aparecido para algún mal endémico y que son las corporaciones las que no permiten que esto se difunda en pro de las ganancias, claro, que se hacen falta. Está muy bien esa primera pista, ¿eh? Está muy bien.
¿Le gusta?
Me gusta, absolutamente. La otra cosa es, si se trata de unir voluntades mundiales, ¿por qué no empezar por casa, no? Uno empieza por el hogar, empieza por ahí, claro. Por ahí de a poco va creciendo. Por ahí, digo, usted tiene una tarea, querido amigo, para empezar, si es argentino, por ejemplo, o sea, latinoamericano.
Bueno, muchas gracias por el mensaje.
Roberto Burgos Figarola dice, Dolina, Dorio, Barto, el equipo, saludos grandes para ustedes de Río Branco, Cerro Largo, Uruguay. Dice que se dedica a buscar programas en YouTube, el 99% es solo audio con una foto, pero ha encontrado algún video robado. Y dice, el programa de ustedes, en comparación al show de Leloutier,
sería mucho peor.
Dice, hay una misma diferencia en verlos hacer las payasadas, dice gratamente. Mi pregunta es, ¿no podrían grabar los programas y ponerlos en la web para los fieles seguidores de su programa que se nos hace imposible o casi ir a verlos? Muchas gracias, dice Roberto Burgos, alias Beto.
Muchas gracias, Burgos. Pero usted tiene interés, Burgos, pero la mayoría de las personas no. Y en realidad la mayoría de los empresarios mediáticos tampoco tienen mucho interés.
En una época, hace muchos años, ¿acuérdense? En el 93, creo que lo hacíamos, se grababa.
Sí, no era una buena experiencia. No resultó una buena experiencia. Así que, bien, muchas veces los empresarios mediáticos tienen razón. Mariana Altamira escribe desde Córdoba. Bueno, y le gusta cuando hablamos de artistas plásticos.
Mire, bueno. Mire este mensaje, supongo que es involuntario, pero Ana Pilati dice, hola, ya tengo mi oreja dispuesta a estar con ustedes desde siempre. Ana de la Boca.
Severo Dildo dice, ayer domingo pasaron un especial...
¿Severo Dildo?
Sí.
Ajá. Qué apellido tan vibrante, ¿no?
Un especial
la importancia de ser severo.
Y pasaron un especial de, supongo que en la televisión, de Carly, Larry y Moe.
Los tres chiflados. Ya sé.
Ya no me río como antes, pero le pongo toda la piedad posible. Hicieron algún chiste sobre la Argentina, pero no lo entendí.
Sobre la Argentina, entonces.
No, claro.
Dice, creo que la conductora tampoco. ¿Santillán es un hombre? Pregunta, ¿lo habrán puesto en algún...?
Me parece que es un sarcasmo,
Es un sarcasmo, sí, habrá habido tres invitados.
Deben ser otros tres tipos.
Sí,
es un chiste en contra de...
Pero habría que haber visto el...
No lo vimos. Importa. Igual...
En los cuatro jinetes del apocalipsis también uno en la Argentina y uno tampoco sabe que se ríen.
No, pero este es un chiste.
Sí. Carolita Cabro dice, ¿sería tan feliz si vinieran a... que debe ser Mendoza, aunque sea una vez? Estamos esperándolos desde hace mucho tiempo. Saludos.
Ya fuimos, ¿no?
Ya fuimos. Entonces, eso que usted dijo no debe ser Mendoza.
Ahí está, Mendoza. ¿Eh?
Sí, no se habrá enterado que fuimos también. Porque no es
puede ser.
Se lo dijeron sin las vocales y lo entendió por ahí, claro.
Ale, necesito que repitas el siguiente texto para que sea el sonido de la alarma de mi celular. Atención, 3, 2, 1, ahí va. Lorena, despiértate, mi vida, y lávate los dientes, que el alba será testigo de nuestro amor. La risa la agregué.
Diego San Juan, o Diego de San Juan, no sé.
O algo así.
Sí, señor.
Dolina, ¿qué le parece el libro Diálogos Borges Sábato? ¿Ese género aclara elementos para la interpretación de las obras o solo resulta exhaustivamente ocurrente? Como si estuviera contrapuesto una cosa a la otra.
No sé,
ese debe ser el reportaje famoso que hizo Barone hace muchos años.
Sí, porque no dialogaron demasiado. No dialogaron demasiado. Sábato, de hecho,
No se entendieron mucho tampoco.
No. Paula Coco dice, Ale, mandá saludos a toda la gente linda de Guanguelén. Mi Guanguelén, yo estuve por ahí cerca de Puan, saludos a Guanguelén. Juan Martín Campano, negro, ¿qué traducción de la EDA recomendás?
¿Qué traducción de la EDA?
Sí.
Yo nunca sé quiénes son los traductores, de manera que mal puedo ponerme a recomendar. Les escribo desde Barcelona, grita Daniela Solari López. Vivo allí desde hace 4 años y el único vicio que me traje al viejo continente fue la venganza. Ahora, a la noche, también le pongo la venganza a mi hija de 2 años. Dios mío.
Y bueno, así ve cómo.
Listo, y gracias a Leo Chemo y Cristian Nieto, que nos elogian. Su programa me hace acordar a Radio Tertulia de Leloutier.
Ajá. Bueno.
Eso Ileana, es un halago inmerecido.
Ileana Bregú Paz dice: hola, gente de La Venganza, soy yo, o sea, Ileana, sospecho. Le escribo desde Tartagal, Salta. Los escucho desde hace un año, pero desde muy chica los conozco a través de Lo que me costó el amor de Laura y por mi hermana mayor que los escucha. Le quería preguntar qué piensa de los concursos de belleza.
Estoy a favor. Bueno, Barton, vamos a hacer una breve pausa.
Muy bien. ¿Qué
parece? Luego de la cual hablaremos de coleccionistas de libros en la historia, famosos, de grandes coleccionistas de libros, generalmente unos delincuentes.
Sí, claro. ¿Cómo?
Porque no se puede arribar a una gran colección de nada sin cargarse alguno.
Exactamente. A eso estamos.
Breve pausa, por favor.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Este miércoles 24, a las 19 horas, música en vivo, en el Auditorio de Radio Nacional.
Para el otro lado igual te voy a encontrar. Voy a tardarme un poco, no se te ocurra regresar.
Llega por primera vez a Radio Nacional uno de los renovadores de la canción litoraleña.
Te voy a encontrar.
Desde el Chaco, Seba Ibarra.
No se te ocurra.
Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Día Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Acabo de hablar con mi compadre, don Antonio. Parece que están todos infectados.
En el año 2005 fue la gripe aviar.
A ver, fíjate si tengo fiebre. Apoyame la mano.
Salí de acá. No te me acerques.
Pero el peligro volvió en el 2009.
Según los últimos estudios, el virus de la gripe A puede llegar a costar la vida a cerca de 90.000 personas en todo el mundo.
Secretos Argentinos presenta...
¡Tiene la peste, Ariel! ¡Tu peón está infectado!
Caso Gripe A, los humores de la peste.
¡Tiene la gripe porcina!
Con la participación especial de Alejo Ortiz, Silvana Sosto y Luis Longhi.
Quieren linchar a los enfermos.
Dirección Marcelo Camaño.
Está a punto de dar la orden a Gendarmería para que reprima.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¡No!
¡Hay un infectado entre nosotros!
¡No, vecino! ¡Cálmense!
Secretos Argentinos.
¡Que se encierren con los infectados!
Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en Corrientes 1283. Les recordamos que en Twitter nos pueden seguir en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bien, hablaremos entonces de coleccionistas de libros, muchos reyes, cortesanos, príncipes, poderosos, fueron coleccionistas de libros tan ávidos, tan apasionados, que recurrieron para ampliar sus bibliotecas a los métodos más extravagantes. Uh-huh. Empezamos esta brevísima e injusta colección con Lorenzo de Médicis. Lorenzo, que fue el principal personaje político de Florencia, En épocas del joven Miguel Ángel. Fue de hecho, fue el primer protector.
El más grande de la dinastía, probablemente.
El más grande, probablemente. Bueno, coleccionaba libros, Lorenzo, y enviaba incluso eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiere. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de esta colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo. Era el duque de Urbino, Federico de Montefelto. Había nacido en el 1422. Era un coleccionista que había puesto a trabajar a 35 copistas solo para lograr superar la cantidad de libros que tenían los Medici.
Pensemos, Alejandro, que es una época anterior a la
imprenta. Anterior a la imprenta, que es de 1450. Móvil, ¿no? Claro. De manera que, en tal caso, estamos en esa época, en la época de la invención de la imprenta, la mayor parte de los libros eran copiados a mano. Como este método, me refiero al de copiar a mano, parece que no lo satisfacía del todo para ser el dueño de una mejor colección, Federico de Montefelto contrató además unos espías que se encargaban de conocer el recorrido de los envíos que le llegaban a Lorenzo. Y entonces, después de obtener esta información, contrataba a unos mercenarios que atacaban a los correos y le afanaban los libros. Eso es mucho más rápido incluso que la imprenta.
Pero absolutamente.
Cada tanto, Federico de Montefelto, duque, como se ha dicho, de Urbino, mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Con todas aquellas acciones, Federico logró superar en cantidad y calidad a la colección de su rival. Un librero llamado Vespasiano de Bisticci dijo que esa biblioteca contenía la mejor colección de libros antiguos y modernos, sagrados y profanos. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata. Federico de Montefelto leía un solo libro de todos esos: La Historia Romana de Tito Livio, en latín. Era el único libro que él leía. Dos siglos después de la muerte del duque Federico de Montefelto, el papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros que varios descendientes de Federico habían cuidado. Pero hubo un problema. Los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta cuando el papa se quiso llevar los libros a Roma. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El papa pudo aplacar la resistencia de los ciudadanos de Urbino y hacerse de la colección con la promesa de una exención de impuestos durante todo el año. Así que durante todo el año de 1658 la colección fue incorporada a la biblioteca del Vaticano, mientras los ciudadanos de Urbino no pagaban impuestos, pero después sí habrán tenido que pagar. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos con sus adquisiciones de libros. Carlos VIII, que fue el invasor de Nápoles, tenía una colección particular, sí, y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esta ciudad. Se llevó también una sífilis padre Señor Nuestro, tanto él como la mayoría de sus soldados. El famoso mal de Nápoles, al que los napolitanos llamaban el mal francés. Además, los diplomáticos de Carlos tenían instrucciones de conseguir libros en los países a los que iban destinados, ¿no? Estas instrucciones no eran un agregado menor a sus funciones. En cada viaje de estos embajadores a París debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Entre los cortesanos se sabía que sin esa especie de credencial el rey no lo recibiría y su puesto podría peligrar. Hemos nombrado alguna vez a Juan de Berry, el cuarto hijo de Juan el Bueno. También coleccionaba libros. Emulaba a su hermano Carlos, que fue el fundador de la Biblioteca del Louvre. Juan el Bueno fue aquel aquel tipo que lo habían metido preso en Inglaterra, sí, los ingleses, la rey de Francia.
Sí.
Y durante su cautiverio se enamoró. Se enamoró de una chica inglesa, con tanta mala suerte que después lo mandaron a su casa. Y el tipo no sabía qué hacer para volver a Londres. Era rey de Francia, no podía. Así que estaba desesperado porque lo capturaran y lo metieran preso de nuevo. Bueno. El cuarto de sus hijos coleccionaba libros. Pero otro de los hermanos, Carlos, había fundado la biblioteca del Louvre. Fue después rey de Francia, Carlos V de Francia. Y había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos: este libro es mío.
Famoso ex libris privado.
Claro. Sí, sí, claro.
Torrante.
Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y los incorporaba a su colección. Entonces el director de la Biblioteca Real le reclamó una Biblia, y el secretario del rey otra, y el duque de Guyan un breviario no muy importante. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry les preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. Bueno, y de esa forma se armó una biblioteca notable. Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares prestados y robados, el sector más importante. Un último y extraño coleccionista. Allá a fines del siglo XIII, en el Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis.
Sí, claro, vamos.
Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria. Los clásicos chinos, las escrituras budistas, los escritos propios del país, sus bukebunko, que quiere decir bibliotecas de los guerreros. El japonés es muy fácil. Bibliotecas de los guerreros se dice bukebunko,
sí,
y todo por el estilo. Bueno, estas bibliotecas contenían también secretos de familias celosamente guardados. Una de esas bibliotecas, la Kanazawa Bunko, se ve claramente que bunko quiere decir bunko, biblioteca.
Ajá.
Lo cual nos permite conjeturar que bunke quiere decir de los guerreros.
Sí, bu, incluso pensando en el código del bullido. Así
claro.
Bu.
Que bu quiere decir guerrero, no está mal, no,
no
está
nada.
Mal.
Lo que tiene
¿Qué hace un guerrero cuando pretende asustarnos?
Bu.
Ahí está. Muy bien, esta biblioteca, la Kanazawa Bunko, había sido fundada en 1275 por el general Ojo Zanetowski. Ojo es como una advertencia más que un nombre.
Zanetowski es como un amigo polaco.
Ahí viene Zanetowski.
¿Qué hace?
O sea, así anunciar al apellido por el nombre. Bien. Esta biblioteca queda cerca de donde hoy está Yokohama, que es el puerto de Tokio, creo que debo saber. Ojo Zanetowski pretendió ser quizá el más osado de los coleccionistas. Intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. O sea, tres. No, supongo que habría muchísimo. Pero lo hizo a punta de espada. Al comienzo la búsqueda fue fácil. No necesitaba más que entrar a las casas,
sí,
o a los templos,
todos los libros,
y saquear
dame
todos los libros que encontraba. Pero el asunto se le complicó cuando pidió a las otras familias samuráis sus libros. Se los negaron. Repito, se los negaron. Desesperado entonces, Ojo Zanetowski guerreó con otros generales para conseguir su propósito y sus libros. Pero perdió en la primera batalla,
no
ganó ninguna.
Ignorante.
De todos modos, apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos de Japón. ¿Qué no hubiera hecho de haber ganado todas las batallas en vez de ninguna? Su sala de lectura se abrió a estudiosos, sacerdotes y miembros de la familia pero nunca se permitió que los libros salieran de allí. La Kanazawa Bunko todavía existe, probablemente por eso.
Está llena de gente.
Sí, la prefectura gubernamental la conserva como biblioteca de libros extraños y antiguos. Esto es todo lo que quería decir. Este es el breve catálogo de coleccionistas casi patológicos.
Hay quizás un par de ejemplos de personas que nos sirven como ejemplo antagónico de esto. Estaba pensando en Monsieur Test, este personaje de Valéry, que había ido prescindiendo a medida que pasaban los años de aquellas lecturas que él consideraba superfluas. Quizás porque ya no tenían interés para alguno para él, o porque había incorporado todo el conocimiento que tenían, o simplemente porque hay libros que efectivamente no son en absoluto trascendentes. Junto a Monsieur Test, uno tiene el ejemplo de esa institución que lleva como 2000 años de éxito, ¿no? La Santa Madre Iglesia, que, por ejemplo, en el Río de la Plata, exigía también que cada ejemplar de libros que entrase le diese una copia a esta institución, y gracias a eso nuestros revolucionarios pudieron conocer algunas cosas del muchacho Rousseau y compañía. Pero de todos modos creo que entre ambas actitudes me quedo con las de Monsieur Test, despreciando un poco esta cosa acumulativa de los libros, del saber, de los objetos. Si hay algo con lo que poco tiene que ver la escritura y la lectura, es con los objetos materiales, porque allí donde una mano se ha empeñado en escribir y en transmitir una idea, la mano que la quiere conservar se transforma no en otra cosa que en una repugnante garra.
Y Garras es el tango que escucharemos ahora, que ha sido compuesto pensando justamente en ese afán de atesorar que tiene el avaro, no solamente atesorar dinero, sino también en este caso libros.
¿Con quién lo va a comentar si no lo presta? Vamos.
Claro. Por otra parte, no cabe ninguna, porque veo algunas caras...
Sí, de indignación.
De descreimiento, ¿no? Al decir yo que este tango fue compuesto...
Vamos.
Pensando en... ¿Y en qué otra cosa?
No, bueno, puede
yo
ser...
Yo escucho Garras y enseguida me imagino a alguien... que no presta o no devuelve los libros.
Los libros.
Habla de los libros, en el tango menciona libros.
¿Qué falta hace?
Señor, una canción nunca es tan obvia, el tanguero no es tan obvio.
Claro, como... eso es lo que usted debería aprender. La poesía es un arte de sugerencia, ¿no? Sí. De decides,
lisos, y de intercambios y superposiciones. Claro,
bueno, pero si la sugerencia está muy, muy, muy lejana,
más deja de ser sugerencia.
Mejor es la poesía.
Más tango.
Cuanto más, lejana es la metáfora... mejor el poeta.
Pero quizás
la metáfora demasiado cercana
es redundancia. Nos lleva,
claro, ya es directamente la cosa. Por ejemplo, tus ojos son como dos ojos. Es perfectamente inoperante esa metáfora.
Claro, pero si usted quiere decir algo acerca de los ojos y dice el baño está ocupado.
Muy bien.
Muy bueno, muy bueno.
Pensante.
Tus ojos son como dos baños ocupados.
Golpea que
claro,
te va a abrir.
Denotando ese, el carácter impenetrable.
Ciertamente.
El baño ocupado está cerrado para uno. Así tus ojos, cuando yo quiero...
Y qué lindo, porque un ojo...
Mirarme para... en ellos, están cerradas sus puertas. Sí. ¡Oh, amor mío!
¿Por qué se habrá tatuado en los párpados una minita y un tipo de cada lado? Sí.
Amigos míos, canta Libertad Lamarque, Garras.
Callejón sin luz, esperándote, brillo, sombra, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me llora, busco desolado tu calor y aquí no está. Perdido sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombra fría. Gracias por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto mío y nada más. No pude más, ni en mi afán por llegar, era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Garras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 71%. El gobierno dará a conocer este miércoles el nuevo sistema para sacar el pasaporte en menos de 15 días. El anuncio será efectuado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Durante el acto, que tendrá lugar en la Casa de Gobierno, también se informarán detalles sobre los lugares y el mecanismo para acceder a esta nueva opción. Desde la cartera política destacaron que la mecánica contribuirá a seguir mejorando el sistema de documentación en la Argentina. La AFA aprobó la vuelta del público visitante en la B Nacional. Así se lo comunicó la mesa ejecutiva de la divisional a los presidentes de los clubes de la segunda categoría del fútbol argentino. La prohibición que regía desde hace 4 años se levantará este mismo fin de semana. La medida aún no está vigente para los partidos que se jueguen en la provincia de Buenos Aires. Habrá que esperar la reunión de hoy en La Plata entre el ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, y el titular del COPROCEDE, Rubén Pérez. Los rebeldes libios controlan totalmente el cuartel de Muammar Gaddafi. Las unidades armadas se establecieron en el palacio cuartel de Trípoli sin encontrar resistencia. En su tejado ya ondea la bandera tricolor, roja, negra y verde, utilizada por las fuerzas anticadafistas desde el comienzo de la rebelión en febrero pasado. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que el 8 de septiembre volvemos al Coliseo Podestá de La Plata. Volveremos allí.
Volveremos, volveremos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Fiestas populares en todos los pueblos.
¡Qué lindo!
El gobierno nacional ha dispuesto a organizar fiestas, como ya hay en todos los pueblos, fiesta del ternero, fiesta del cucho, fiesta del salame en Mercedes, fiesta del pulobre en Mar del Plata, fiesta
de la flor en Escobar,
fiesta
de la leche.
Y así.
¿En dónde es esa?
No le puedo decir ahora.
Sí, señor. Es que en cada pueblo, en general, coincide la fiesta de...
Claro.
Con sí. la capital nacional o provincial de...
Claro, por ejemplo, el salame, en el caso de...
Exacto. Y entonces usted tiene que instalar un arco que dice, bienvenido a la capital
bienvenidos a la capital del salame, y bienvenidos...
Y esta nacional de la comida
rápida. Hay incluso
rápida.
Una... eso que genera empleo.
Ah, con razón. Claro.
Hay una empresa de construcción de arcos, la nuestra. Nosotros somos, mire, construimos el
arqueros
arco...
somos.
El arco de entrada, Miramar...
Ah, ¿usted?
Ah, sí, sí.
Claro, un día lo quería agarrar.
La ciudad de los niños, a Claromecó.
A Benito Juárez, ajá, que tenemos manso sí. arco ahí.
No está, hoy en día no sé, es un pueblo si usted no tiene un arco.
Pero cuando
es
sea...
una avenida polvorienta y sin cordones,
sin nada.
Sin veredas, sin
sí,
nada.
Casi
pero
sin
eso
pueblo.
Sí, con un arco.
Sí.
Le dice, bienvenidos a tal lado.
Incluso el arco es de un tamaño inversamente proporcional al poderío, digamos.
Sí, cuanto
del lugar,
mayor
¿no?
el arco, más menor... chico el pueblo.
Bueno, nosotros y en nuestro pueblo.
Sí, ajá, buenas tardes.
Y, buenas tardes. No nos destacamos por nada demasiado sobresaliente, digamos, tenemos habilidades parejas.
Claro.
Y pon el arco
en la capital nacional de la habilidad pareja.
Ah, bueno. ¿Cómo sería la fiesta de eso, no? La fiesta de la
bueno,
habilidad pareja.
Bueno, son fiestas de empate.
Sin ganadores, sí.
Todas claras. Claro. Competencias en las cuales nadie gana. Pero a mí lo que me gusta de esa fiesta son justamente las pruebas de destrezas criollas, sí. tales como las sortijas.
Y el palo enjabonado.
El palo enjabonado.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el juego del palo enjabonado? Nosotros somos turistas
sí.
que venimos de Bélgica.
Uh-huh.
Y en Bélgica no se habla del palo enjabonado.
No, acá
todo
tampoco,
el mundo habla de hombres ilustres.
Sí.
Pero del palo enjabonado nadie habla jamás.
Es como si no hubiera belga enjabonado.
Bueno, llegaron en una buena temporada porque
¿sí?
justo hoy se inicia la fiesta del palo enjabonado.
En esta que es la capital del palo enjabonado.
Sí, sí. Palo Alto. Y entonces...
menos mal que no era Lomo Gordo, pero...
Antes éramos la capital del palo solamente.
Sí, hasta que un día...
Hasta que vino la fábrica de jabón. De jabón Sunlight.
Y se organizan simultáneas de palo enjabonado.
¿Qué quiere decir simultáneas?
Que se trepan a palos enjabonados al mismo tiempo.
Ajá.
Como 10 tipos. Como la
¿todos en el mismo palo o cada uno en su palo y Dios en el de todos?
Sí, porque simultánea sería un tipo trepándose en varios palos enjabonados
claro,
a la vez.
Cada uno en su palo. Y nosotros disponemos...
Es el modo de trepar.
Es el modo de trepar.
Para esta fiesta...
Palo, palo, palo es la canción de acá, palo bonito.
Sí,
sí, sí, señor. Es
palo, 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 palo,
enjabonado,
bonito, palo, palo, palo,
enjabonamos otra vez.
¿Quién se equivocó la letra?
Me parece que usted.
Entonces, para esta fiesta disponemos de 10 palos.
10 palos, es
uno
un buen presupuesto.
Sí, señor, 10 palos enjabonados.
Ah, perdón.
¿Y quién los enjabona, perdón?
Los enjabona el intendente en persona.
En persona, ¿no?
Ajá. El primero lo enjabona el intendente.
Se abre la fiesta con el jabonado, digamos, simbólico.
Sí.
Del primer, el intendente le pega la primera jabonada. Después,
y escúcheme,
después sigue, ¿no?
Pero nosotros nos pasamos el jabón como la antorcha olímpica.
Sí, sí.
Se
viene,
va
viene un jabón desde Saliqueló.
Llega resbalando.
Sí, llega medio derretido.
Escúcheme, ¿y el palo se enjabona de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo?
Según.
Y yo lo enjabono, yo no, en nuestro pueblo es costumbre.
Ah, sí.
De arriba hacia abajo, porque
claro,
imagínese.
Porque así no hay desperdicio.
Quería agarrarlo a ver si me
no
estaba
metiendo. No hay desperdicio.
¿Sí?
Porque si usted se le chorrea el jabón y aproveche el jabón a lo de abajo.
Es más, tenemos un dispositivo.
Sí,
sí. Que es un coso así.
Sí.
Sí, qué lindo que sí, diverso
no,
a la radio.
Grande, no.
No, bueno, sí.
Bueno.
Un collar.
Ah, para sacar a pasear los palos.
Sí.
Un collar de jabón y nos...
Sabonarola.
Nos deslizamos desde el extremo...
Jabón improbable.
Desde el extremo del palo alto,
sí.
Ajá.
Hacia abajo.
Hacia abajo, todos los jóvenes al mismo tiempo, y bajamos una bandera.
¡Qué hermoso!
Sí.
Y mírame, ¿eligen la reina del palo enjabonado? Porque
sí,
me imagino, ¿no? ¿Cómo es la ceremonia,
sí,
no?
Por supuesto, señor, que se elige la reina del palo enjabonado. Toda fiesta tiene su reina, si no, ¿para qué hacemos
claro,
la fiesta?
Sí, claro.
su reina y su carroza. Desfilan palos enjabonados de cada localidad.
Claro. Vienen de varias leguas a la redonda.
Todo el distrito. No tenemos muchas leguas a la redonda.
No.
Bueno, el distrito.
Incluso no son muy altos los palos que van en carroza, porque si no vuelcan.
Claro. Sí.
Y además, como tenemos el alumbrado público,
es un problema.
Es un problema.
Sí. Además, yo les dije
no
a
tenemos
usted
que hacer el desfile allá a las afueras del pueblo, donde no hay ni teléfono ni nada.
Y no va nadie.
¿No?
Qué lindo sería
y
para
podemos
hacerlo
salir del pueblo por el arco que hizo usted, que es bajo.
Claro, ¿sale? Sí, es verdad. Es muy bajo.
No
preví el auge de la fiesta del palo y tenemos que pasar el palo por afuera del arco hasta que a un intendente que es señero.
Señor.
En la historia de nuestro pueblo, el doctor Señero, se le ocurrió tumbar los palos.
Como lanza.
Claro, meterlo como una lanza.
Como un ariete incluso.
Claro, en vez de meterlo como una bandera, meterlos como una lanza.
Sí, no.
Y entran.
Sí,
pero como palos de 20 metros de altura entran.
Y claro, nos valió algunas chanzas de pueblos vecinos.
Sí, claro.
Cosas,
claro,
los
claro,
que nos
claro
dicen habitualmente.
Ya entran enjabonados.
Sí, sí.
Pasan limpitos. Qué lindo para hacer alguna regata de palos enjabonados, ¿no?
Sí, pero se le pierde el jabón enseguida. Si usted se le moja el palo,
imagínese. Se nos jabona el arroyo y se nos contamina.
Claro, queda
nosotros tenemos el arroyo muy muy contaminado, sí, porque hay una fábrica de cianuro,
claro,
de veneno, que ha venido a instalarse acá, una fábrica japonesa.
Yo decía, qué lindo aroma de sí almendras amargas que hay en este pueblo.
Sí,
¿no?
Sí, y vende venenos a todo el mundo.
Sí.
Salen, mira, ahí están los camiones, ¿ves? Esos negros con una calavera y dos tibias. Son de la fábrica de venenos.
Pueblo libre de ratas y de todo tipo de alimañas este.
Lo que pasa es que la fiesta del cianuro no la podíamos hacer.
No, claro, por eso hicimos la fiesta del palo enjabonado.
Sí, para disimular.
No, los japoneses.
Ojo, quizás venía mucha gente a la fiesta del cianuro, ¿eh?
Sí, muchos, sí, pero no vuelven más, ¿no?
Y, llegan. Pero los japoneses no son de participar mucho de la fiesta del palo enjabonado.
No, es la idiosincrasia, es otra cultura.
Sí, para ellos un palo es ofensivo.
Sí, y eso por no hablar
más
de jabón.
Encabonado.
Claro. El samurái jamás se pega un jabón.
Yo estuve en el Japón.
Sí.
Y me dijeron que la misma palabra que quiere decir palo, quiere decir inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
A mí de ustedes, sí, son como ideogramas casi.
Sí, no, mucho peor. No.
Otra prueba que teníamos aquí antes es la prueba del huevo en la cuchara.
Ah, qué hermoso.
Ah, pero con la boca.
No, ¿eh? Señor, con la cuchara.
No, en la cuchara.
Eso en el tiempo remoto se la prohibieron los españoles.
En tiempos remotos era así, pero ahora es en la cuchara.
Sí, señor, en la cuchara, pero la cuchara sostenida por la boca.
Oh.
Ah. Sí, si no, ¿cuál es la gracia?
Con razón.
Pero claro, ganaban todos acá.
Claro.
Usted la tiene que sostener y no vale meterse la cuchara hasta el fondo, porque hay quien la sostiene.
Y no porque después se le...
Los que tienen, digamos...
Para mí sí vale.
La fauce profunda.
¿Hasta dónde
vale? Para mí
vale,
claro, meterse la cuchara hasta donde pueda.
Mientras el huevo quede afuera, señor.
La cuchara tiene una marca que dice hasta aquí.
Sí, pero son todas cucharas iguales.
Sí, ojo.
Sí, claro.
Tampoco son muy profundas, porque si no metes el huevo bien adentro...
Claro, y parece un pelícano.
Claro, exactamente. Y voy a usar esa misma metáfora.
El pelícano tiene capacidad. No, son cucharas casi de lado, vio que son muy planas.
Muy planas, sí. Acá hubo grandes cuchareros, cucharones, no sé cómo se llama.
Cucharistas.
Al que portador practica el deporte del huevo en la cuchara.
Cucharóforo es.
En verdad sería...
Cucharedos.
Ovo chucarista.
Ah,
ovo cucharista.
Eso.
Ovo cucharista.
No, el ovo chucarista es el que se enoja,
sí,
¿no?
Sí.
Es el que viene medio retobado.
Sí, viene con los... Así.
Bueno.
Es una linda competencia. Se hacen muchos juegos, ¿no? Como la carrera del embolsado también.
Ah, las carreras de embolsados.
Qué hermosura eso.
Acá las hacemos completamente embolsados.
Sí. Y con precinto, Ariel, cerrado, sellados al vacío.
Cerrado y los largamos.
¿Pero hacia dónde lo largan?
Bueno, justamente no saben hacia dónde. Hay una suelta de embolsados, no hay carrera de embolsados. Sueltan embolsados en la autopista, que está a 4 kilómetros.
Pero...
Lo largan y pasan los camiones y todo.
Y el que sobrevive, sobrevive, claro, es el campeón. Gana.
Pero es de una crueldad, es peor que la fiesta de San Fermín, eso.
Mucho peor que la fiesta de San Fermín.
Nosotros hacemos esto también, soltamos 7 tipos en medio de la manada de toros salvajes. Hay que correr. El que llega al estadio vivo gana.
Ah, mire usted.
Sí. En una cancha de bocha los soltamos. Para no hacer tanta pantomima.
Sí. Claro, pero le dura poco la fiesta.
Sí, sí. Dura poco, pero...
Pero sabés.
Pero bueno.
La fiesta popular debe tener cierto margen. Hay una cuestión donde el Estado interviene, el Estado organiza.
Sí, acá Estado... toda la municipalidad.
La municipalidad.
Sí,
cuando señor, digo Estado, sí, digo señor, municipalidad.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor intendente, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué te pasa?
Nada. Ah. Me dijeron que era el intendente.
Bueno, sí.
¡Mira el doctor, caramba!
Pero debe dejar cierto margen.
Sí, ajá, dejamos.
Para la gran comilona.
Cuarta revisión,
sí,
cuarto periodo.
Está.
No, señor. La gran bacanal, que el pueblo dice... Un día de descontrol, de salir a la calle.
No, acá no, señor. No, no,
Rappers,
no,
acá, jamás.
Y pero para
eso
algo
es
la
todos
fiesta.
Los días.
Hay un día de orden para limpiar lo que
no,
queda en la
sin
calle.
Sin embargo, no hay mucho eso.
No.
En los pueblos de la provincia de Buenos Aires no hay mucha...
No sucede.
Mucha
no
bacanal, sucede. Mucho descontrol no hay.
Hay bacanal privada por ahí.
Sí, claro.
Cada uno en
y en
su
otro
casa,
pueblo.
Y sí, afuera. El pueblo de al lado.
El de al lado en general. Del otro lado de la ruta.
Otra carrera que tenemos es la carrera de tres piernas.
¿Cómo es?
Son dos amigos que se atan
a
una
sí,
pierna. A la otra.
A la otra del otro.
La derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha.
Usted tiene la izquierda libre, la derecha atada, el otro tiene la izquierda atada y la derecha libre. Y la pierna contigua, en donde ustedes ejercen contigüidad, está atada con scotch tape.
Sí, incluso a veces la cosida, ¿no? Le hacemos
sí,
una
sí,
especie
eso
de...
Eso sí, la, bien atada.
Ajá.
Ojo, bien atada. Y corren así.
Ah, mire.
Carreras,
una carrera.
Largas, son... incluso hay una maratón que tenemos de tres piernas.
Sí, 41 kilómetros,
42 kilómetros y pico.
Sí, pero ¿cuánto tardan en llegar?
Sí, días a veces.
Sí.
Se pelean en el medio incluso, de pronto.
Y además 42 kilómetros recorre varias fiestas populares de otros pueblos.
Pasamos por otras fiestas y nos tiran de todo, ¿no? Porque hay como muchos hilos de fiestas populares y como son muchos pueblos también por
claro,
acá,
claro.
Ya no quedan días libres.
Claro,
calcúlese entre ya el 25 de mayo, 9 de julio, no va a ser justo ese
claro.
Día. Bueno, entre las fiestas patrias...
El día del amigo que te ponen
todo
ahí.
Todo eso, quedan pocos días libres para...
Y pero y si le
y
cae...
algunas veces se superpone, y justamente el mismo domingo es la fiesta del chancho y del que le da de fondo.
Creo que se suspendió la fiesta. Creo que cayó la fiesta del chancho asado con piel y me da una fiesta.
¿Se cayó eso?
Se cayó, no se cayó, digamos, se dejó
no se
de
hace
festejar,
más.
No se hace más por falta
y
de voluntad.
Y se acabaron los chanchos también.
No,
¿sí?
Es una pena, una picardía.
Y bueno, los chanchos aquí...
son animales sagrados acá.
Sí, son animales sagrados. Porque
sí. ¿Pero qué sagrados
vino
si
una, acá en este pueblo no, pero en el pueblo de al lado vino una secta, no sé si mormones
sí.
O algo así.
No son sectas.
Que
pero vamos, escúcheme.
Adoran al chancho.
¿Adoran al chancho?
Sí, al inspector en general.
Más sagrado y no lo matan. Entonces la fiesta del salame se suspendió.
Sí, la del chorizo.
¿Con quién quiere hacer un salame sino con un chancho?
Sí, bueno, y el jamón, todo.
Todo, ¿verdad? Bueno, sí.
Es más...
Pero aquí era la fiesta del salame en el pueblo de Alaba.
Claro.
Bueno, no
sí.
Del jamón no, todo.
Bueno, no, está bien. Pero me preocupé
tenemos problemas,
por el jamón.
Tenemos problemas porque los chanchos, como son sagrados y no se los puede tocar, andan sueltos por la calle.
Sí, claro.
Y hay chanchos ahí.
Ay, no se puede entrar al pueblo, no se puede
no,
entrar.
No.
Pero discúlpeme, para que el chancho sea sagrado, usted tiene que crear... ¿Alguna mitología en torno al chancho?
Ay, han hecho, sí. Ay, señor. ¿Chancho es sagrado?
Es el,
bueno, no, pero ¿qué es?
El origen del
¿qué
mundo.
¿Qué pasó? ¿Cuál
el
es
el origen del mundo es el chancho? ¿No vio que el cristiano es lo mismo?
¿Y cómo es ese mito de origen? ¿Cómo
así,
es?
Bueno,
¿cuál
sí,
es la
importa,
historia?
¿Qué gana usted con saberlo?
Y no. Sí, a ver si me hago devoto del...
No, no se haga.
No aceptamos aquí, más devoto.
No, quédese acá que está en lo del palo enjabonado, mucho mejor.
Hágase devoto de esto.
Bueno, también en las fiestas, bueno, está la fiesta de la flor, por supuesto.
Ah, sí.
Hay fiestas de chacinados.
Sí, ya lo hemos nombrado.
Sí, de gastronómica. Fiestas gastronómicas.
La fiesta del tubérculo.
Ah, sí, sí, sí.
Hermosa.
Pero que compite con la fiesta de la flor y de la horticultura.
No, señor, no es lo mismo la horticultura que el tubérculo.
El tubérculo viene a ser la papa.
Claro, por ejemplo.
Sí.
La batata.
Que, lo cual no implica la verdad inversa.
No. No, señor, tenemos dos tazas de té, sin ir más lejos acá.
Lo que pasa es que hay ciertos temas de las fiestas populares.
¿Sí?
Que, ¿qué le pasa, señor?
Soy intendente.
Hay temas que son más generosos, más vastos, quizás.
Sí.
Con velarga.
Y otros...
La fiesta del basto.
Otros más restringidos. Entonces, usted hace la fiesta del tubérculo.
Sí. Sí, claro. Es bien tierra adentro eso.
Seguramente que va a competir de manera muy desigual con la fiesta de la bailarina andante.
¿Perdón?
¿Perdón?
Digo, por
no
si
hay,
existiera.
Nunca,
jamás. Por si existiera.
No hay pueblos que produzcan bailarinas andantes no, en masa.
Como una tradición.
O la fiesta del agua danzante. ¿Vio que hay aguas danzantes?
No.
Tampoco.
Bueno,
tampoco.
Si usted que es intendente.
No se producen aguas danzantes.
No, no. Pero si se producen, no se venden, señor.
La hace. Usted puede fabricar un agua danzante.
No,
una...
señor, no venga con ideas ridículas.
Acá somos
acá
argentinos.
Acá con el palo
señor.
Enjabonado
nos
va. Nos
ha ido
fantástico.
Muy bien. Sí, señor.
Tenemos la fiesta de la bombilla.
Ajá.
La fiesta de la bombilla es aquí mismo en el
palo. No, no, en otros pueblos de acá al lado, pues si no les gusta esta fiesta, la fiesta de la bombilla, ¡oh!
¿Y qué se hace?
Y bueno, es todo los 23 de agosto.
Sí.
Ah, justo, mire.
Justo, ¿sí? Llegó tarde. hay un gran mate.
Enorme.
Enorme en el centro del pueblo, muy grande, como si fuera una fuente pública. Uh-huh. Y allí se echan toneladas y toneladas de hierba.
Sí. Y 100 kilos de cáscara de naranja, lo que lo prefiere así.
Y después
así, ¿no?
Agua caliente, mucha agua caliente. Y entonces van, y hay miles de bombillas.
Hay un gran tronco bombillero y después salen las bombillitas.
Salen pequeñas bombillitas y va la gente y ritualmente toma ese mate. Y allá en la madrugada empieza a acabarse el agua y empieza a rezongar el mate.
Claro, explotan los palitos.
Claro,
sí.
Ese mate que rezonga. Y bueno, mientras tanto todos danzan alrededor del mate y se establece una gran corriente de amistad, de simpatía y se elige la reina del cimarrón.
Sí.
Ah, mire usted.
Porque es amargo.
Ah, eso sí.
Y el mate...
Hasta el año pasado era amargo. Ahora,
ahora se
hicieron
incorporado.
Una fábrica de azúcar y edulcorante.
Ajá.
Así que es dulce también.
Sí. Ah, ahora también hacen
echamos
la...
10 kilos de azúcar
El cimarrón dulce. O sea, lo que se dice un oxímoron.
Sí, claro.
Bueno, eso crea también fuentes de trabajo y un movimiento en torno, por ejemplo, los fabricantes de termos.
¿De termos? No es nada. Los fabricantes de torta frita.
Ahí está, señor.
Sí.
Bueno,
de bizcocho y de todas esas cosas.
Sí,
de buñuelos.
Es artesanal.
De miñuelos, efectivamente.
Buñuelos, por
hay
favor.
Una fábrica de miñuelos que tiene 2.000 obreros.
Sí.
¿2.000 para hacer buñuelos?
Sí.
Sí, señor.
¿Y cuánto, qué producción tiene de buñuelos? Por...
No mucha, por eso nos llama un poco la atención.
No sabemos si está el mate lavado o si están lavando dinero, pero... ¿Sabe que en este pueblo lo que no se dice está prohibida la palabra gracias? Porque esto termina con el ritual
claro,
del mate.
Cada vez que uno dice gracias, termina la ronda de mate.
Que nadie dice
gracias. Así que nosotros decimos abrigado. Decimos en portugués.
¿Y cuando se termina la yerba?
Y entonces nos ponemos de vestimos todos.
Comentario
señor.
Que, ponemos nuevas,
claro.
Señor. Sí. Que cerramos el pueblo y nos suicidamos en
mate. Bueno, un desperdicio.
Y sale el intendente, ¿tomamos mate o...?
No sabe festejar,
claro,
señor, disculpe.
Por favor.
Bueno, hay también la fiesta del gualicho, que es un día que le echamos gualicho al mate.
Uh-huh.
Y bueno, se nos despierta
el
pervertido que teníamos adentro.
Sí.
Es un vecino.
Sí.
Y bueno...
¿Y no hay mesas redondas? Porque veo que en torno al mate...
No son mesas redondas.
Hay muchos.
Todos los muebles redondos que usted quiera tenemos en el pueblo.
Digo, en torno al mate se arman esos debates de la temperatura...
No, señor, esto es un pueblo, son fiestas populares. Eso es ya cuando esté en decadencia la fiesta,
empieza,
hacemos mesas redondas. Cuando un arte está en decadencia, hay muchas mesas redondas. Cuando no... nadie tiene tiempo de mesa redonda. Estamos todos tocando el bandoneón y cantando.
Y cantando y contando cuentos y esas cosas, ¿no? Imagínense.
Y tomando mate, en este caso.
Así que, bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes.
Bueno, sí.
Populares que son auspiciadas Principalmente por el gobierno, pero también por los intendentes, que también son el gobierno.
Las fuerzas vivas del pueblo.
¿Quiere que los muertos los pisen, señor?
Y las fuerzas vivas, por ejemplo, la iglesia.
Fuerzas vivas, decimos, señor. Escúcheme.
Vio que está el Rotary Club.
Fuerzas vivas, señor, de vuelta.
A la Asociación Amigos de la Avenida. Del bulevar Mozambique.
Ay, qué tan loco. ¿Cómo se va a ser amigo de
un bulevar, habiendo tanta gente? Escúcheme.
Sí, se hace. Hay amigos de las calles, amigos de...
No, no tengo amigos del bajeno. Amigos seres humanos, porque andar haciendo amigos de calle.
De lugares que ya no existen.
También, sí. El famoso amigo...
el amigo invisible. El famoso amigo invisible.
El amigo imaginario. Bueno, ¿y usted le interesaría llevar a su pueblo alguna de estas fiestas?
Sí, me interesaría.
Le vendemos la franquicia, le vendemos.
Claro. No, pues ¿cómo la franquicia? No se puede llevar la fiesta si se sabe que es de un lugar y nada más.
Nosotros tenemos aquí el monopolio de la organización.
Trasladamos medio pueblo, le llevamos 5.000, 6.000 personas con el mate grande.
Ah, lleva eso.
Es lo que sea. Usted elija de qué quiere la fiesta, nosotros se la hacemos.
Y hacemos la fiestita.
Llevamos la bolsa para los embolsados. Llevamos los huevos, las cucharas, todo.
Las bombillas.
La carrera, la sortija. ¿Y cuál es otra vía?
Los palos, enjabonados.
Bueno, miren, nuestro pueblo hacen buenas tortillas. No sé si hay fiesta de la tortilla ya en el país.
Sí, tenemos, sí.
Hay, pero lejos.
Sí, está lejos.
Podría ser de la tortilla de verdura.
Más específico, dice.
Sí,
usted.
Porque hay de papa ya. Igual en la fiesta de la tortilla. Pero si usted hace de la tortilla de verdura,
ojo,
ya es una especificación que la diferencia.
Y cuando se junta con la fiesta del salame y el chorizo colorado, es la fiesta de tortilla a la española, tenemos también.
Ah, bueno, entonces se llevaría la fiesta de la tortilla de verdura a mi pueblo. Yo me quiero postular para intendente, tengo que llevar algo, ideas nuevas.
Sí, señor, muy importante. Casi todos los intendentes es porque han inventado, por haber inventado alguna fiesta.
Sí.
Y la de la tortilla de espinaca...
De verdura.
De verdura, ¿eh? ¿La quiere el señor?
Sí.
Bien.
Más amplio, ¿no? Ahora, eso le viene... Usted me vende la franquicia, pero también incluye eso, los souvenirs. Tiene que tener los souvenirs.
Sí, tenemos, señor, una tortilla de verdura, chiquita de plástico.
Claro, ya vieron.
Que dice, fiesta de la tortilla de verdura.
Qué lindo.
Palo Alto, 1937.
Sí. Sí, como souvenir, no sé. ¿Y no tiene algo más abstracto?
Abstracto.
Bueno, tenemos este cuadrado blanco que dice... Fiesta de la tortilla de verdura. 2012.
Sí, pero algo menos abstracto, digo.
Sí, tenemos...
Fiesta de la tortilla de verdura con un dibujito chiquitito.
Ese es minimalista. Tenemos esta bola que ve acá de cristal.
¿Pero qué tiene que ver la bola de cristal con
la
tortilla?
Se la da vuelta, la gita.
Papá Noel y le caen tortillas de verdura.
Y tenemos, mire qué linda esta casita con dos puertas. ¿Ve?
¿Y qué tiene que ver la
casa? De un lado sale la tortilla cuando está por llover... Ah, y del otro lado también.
Ay, del otro.
Sí, y usted nunca sabe cómo va a llover.
Y eso es lo más lindo.
Porque son dos tortillas, en vez de ser un hombre y una mujer.
Sí.
Y ese lo regala Linari, ese.
Ahora dígame, la tortilla como...
Sí, como práctica
como
social.
Como cosa visual. Como
perdón.
Usted fue el que eligió la tortilla.
Sí, sí.
Si quiere hacerlo de la, qué sé yo, de los chinchulines, nosotros con todo gusto.
Pero de los chinchulines es más acotado, me parece.
Pero ponga algo de usted también, algo de creatividad.
Claro.
Nosotros podemos dar todos.
En Marambio tenemos la fiesta del helado, por ejemplo.
Del helado artesanal, existe la fiesta del helado artesanal.
¿En la de la manguera?
¿Hay fiesta de la manguera?
Ah, oh, señor.
Que si hay...
Capital Nacional de la Goma en Largo.
Pero no sé si uno se puede diferenciar mucho de un pueblo a otro con la manguera. Uno...
Sin embargo, es decisivo. Bueno, pero no importa.
La verdad que no sé eso, ¿no? Yo digo, volviendo a la tortilla de verdura...
Otra vez, ¿qué tipo? ¿Cómo se conoce?
Una foto de la tortilla de verdura sin referencia, sin plato, sin cuchillo, sin tenedor, sin comensal.
Sin nada.
¿Usted dice eso que se ve es una tortilla de verdura?
Es muy difícil, un semáforo.
Claro, o no sé si un semáforo.
Semáforo que tiene arriba una tortilla de frutilla, una una de banana y otra de...
No sirve la tortilla.
Puede ser la foto de un planeta lejano.
Menditegui, no sirve. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Del flan con crema.
Ahí está.
¿Qué le parece?
Ojo que el pueblo al lado hace la fiesta del flan con dulce de leche. No es lo mismo.
Ah, pero el flan con crema es mucho más clásico.
Claro.
Sí, y se compite, usted dice, el mejor flan.
Con crema, señor, no compite, sí.
Sí, sí, con crema, digo, pero compite el mejor flan con crema con el otro.
También puede la carrera del flan en la cuchara.
Sí, pero es muy
complicado. Si se mueve, no se sabe, ¿no? Ahí.
Esa fiesta es complicada. Está el flan, ¿vio que hay una corriente del flan con agujero y otra del flan...
¿Con agujero en el medio? Dice
sí.
Usted. Lo hace con agujero en el medio y en vez de sortija...
Claro.
No.
No, ¿cómo lo engarza no, eso?
No. Regala sí. Flanes de plástico.
Qué lindo.
Sí, el flan de goma, pues... El flan sí es un objeto visual.
Sí.
Sí, uno dice, eso es un flan.
Y además usted lo hace como movedizo.
¿Sabe qué lindo decir?
La flan y pone...
La reina nacional del flan, se imagina.
Se le mueve todo.
La reina nacional del flan son las que no sí. clasifican para las otras fiestas.
No, o sea, compiten hasta el final de su vida claro, nuestras mujeres, señor.
Segunda selección.
Sí.
Lindo para hacer también juegos infantiles, para saltar sobre flanes, por supuesto que no son de flan.
Verdaderos.
No,
de goma, un flanero en vez de un pelotero.
Claro, claro, un gran flanero.
Sí, eso va a ser un éxito.
Pierde el que cae en el agujero.
Del el flanero solitario.
Sí, ya no puede trepar.
Me encantó.
Me gustó la fiesta del flanero.
Sí, sí, y se venden flanes también para mayores.
Sí, sí.
Con chorros de grapa chisotti.
Claro, claro.
Como entonces uno ya se puede emborrachar.
El flan borrachito.
De 5 a 6 flanes y ya...
Ya andás haciendo pavada por la calle.
Mamá, hoy ya puede dedicarse a cuchillar y todo eso.
Está muy bien. Voy a llevar esto de la fiesta
bueno,
del flan.
Bueno, intendente.
Sí.
Tiene la reelección ganadora.
Ya es intendente. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, all right. You say you got a real solution.
for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. All right.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con algunos mensajes, mientras el sordo está ahí aprestándose.
Hola, Dolina, disculpe la molestia, pero después del programa, ¿nos podemos sacar una foto con usted? ¿Cómo hay que hacer? Somos de Córdoba Capital, dicen Nicolás y Verónica.
Hay que pedir turno.
Hay que sacar un número, traer un certificado de reincidencia y después...
Sí, ya lo tienen, sí, en tal caso sí.
Hola, vinimos a verte desde... Vegan, ¿Vegan es?
Birmingham.
No, Vegan o Bizarre. Provincia de Santa Fe.
Rosario.
¿Cómo es? ¿Eh? Vegan.
Vegan.
¿Por qué no pones la G menos parecida a una Z? Vegan. Ahí está. Saludos a Sabro, que se quedó allá. ¿Cuándo vas para Rosario?
¿En dónde
te extrañamos?
Se quedó?
En Vegan.
Ah,
ahí está. Sole y Rocío.
Bien. ¿Capital de algo es Vegan? Así de fiesta popular.
¿Capital nacional de qué es Vegan, che?
Del flan.
No. De la boina, me parece. A ver, no. Mi estimado negro, usted y yo hemos nacido a destiempo.
Ajá.
No sé si usted se apresuró o si yo me retrasé, pero le juro que en la próxima vida nos cruzaremos y seremos felices. Tiene usted el cerebro más seductor que he visto. ¿Le vieron el cerebro?
¿A quién?
No sé, no firma, pero... No firma aún.
¿Quién fue el autor de este conceptuoso anónimo?
Ojalá que sea una autora, porque si no...
¡Ah! ¡Ah!
¡Ey! Es el intendente.
Soy el intendente.
Sí, hay una disputa de salames acá.
¡Epa! Demasiada palabrota.
Dice Pelayo, fiesta del salame es en Oncativo, en Córdoba.
Sí, señor. Ah, conozco Oncativo.
Qué batalla que tuvimos
en
ahí.
En cambio, la fiesta del salame Quintero...
Eso es acá nomás.
¿Qué tal, Quintero?
Es en Mercedes, donde todavía me deben, sí, dos Quinteros.
Hay que diferenciar, ¿eh?
Sí, señor.
Queríamos mandar un beso grande a Mariela, que escucha el programa todas las mañanas desde España.
Ah.
También queríamos pedirle al sordo Flor de Lino, un gran tema que nos, lo recuerda, que nos recuerda a ella.
Yo la
también
vi
pedimos a Manuel... Óleo de una mujer con sombrero o alguna canción de Silvio.
No canta nunca,
cantar,
la de no la va a cantar
bueno,
jamás.
Bueno, qué sé yo.
No la va a cantar nunca.
A ver, Alejandro, soy de Jujuy. A ver, si me saluda como amigo, quizás me pueda levantar una minita que se llama Gabriela. Me llamo Federico. ¿Dónde está Federico?
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está?
¿Y
viejo?
Gabriela, ¿dónde está?
Bueno,
mijo. Primero hay que estar cerca para seducir. Buenas noches, quienes quiera que sean, disculpe, pero es que me acabo de tomar el licor del olvido, así que no sé ni siquiera mi nombre. Ni siquiera sé cómo ni cuándo escribí este mensaje, ni por qué lo escribí, ni por qué lo explico. Autor anónimo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí Tiki y Román dicen, venimos desde Mendoza para escuchar al maestro. Queremos mandar saludos a nuestro padre, el Gordo Rivas, que escucha todas las noches.
Gracias, Rivas. Bueno, Lorbi Gustavo.
De Farra, dice.
¿De dónde venían ellos?
De Mendoza.
Ah, venimos a verlos desde Lobos, porque estamos hartos de escucharlos. Sin embargo, ahora que los vemos coincidimos en que es mejor escucharlos. Amigos, ustedes también, como Manos Santas y como Los Chorros, parangonando a Jorge, ¿qué tengo que ver yo? Cubran con la palabra, los amamos. Gracias, muchachos.
Bueno.
Muy bien. Bueno, creo que no tengo más pedidos, a menos que se trate de canciones para el sueño.
Bueno, vamos a llamar al maestro Garcés. Yo le pido disculpas, Moreira, apenas si lo voy a...
Está muy perjudicado.
...secundar. Ayer no canté directamente. Sí. Y no hablé tampoco. El programa fue con grabaciones.
En lengua de señas.
Hacemos discos todo el tiempo.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El Sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el que volvió de Bolívar, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí los exiliados de Rosario, Tito, Nico, Mechi, pedían otra cosa, pero yo creo que le podemos pedir a unos ojos. Así es que lo tengo.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando nos beso.
Muy lindo, bueno, maestro.
Discúlpeme.
No está tan mal.
No, sí. Ahora cante usted y ya está.
Bueno, para Flor de Mar del Plata le piden La Mariposa.
Bueno, a ver. Sí, ahora sí vamos a cantar en serio. Espere un cachito, por ejemplo.
Se ha
sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa.
Maestro, bueno, aquí Mariel pedía Está lindo el barrio, pero usted está perjudicado por Mariel.
No, pero lo va a cantar Manuel.
Ahí está.
Lo hacemos en re, ¿le parece?
A ver si sale.
A ver si me acuerdo. Esto hecho era de lo que me costó el amor del agua.
Claro.
Vamos a ver.
Acompaña una nube perversa y fatal. Una mortal cerrazón que es como una premonición. Y aquí andan los fantasmas de la terquedad. El que se atreve a pasar ya no puede volver atrás. Pero está lindo el barrio, el cielo es casi igual, con su constelación de uso particular. Y las novias ajenas dicen al mirar: yo no soy para vos, nunca me has de besar. Y las brujas dolientes de la decepción soplan un llanto de horror que apaga el último faro.
Muy lindo, Manuel. Sí. Mucho tiempo no lo escuchaba, lo hemos escuchado por Serrat y otra gente por ahí, ¿eh? Hace mucho tiempo. Muy bien, Barton.
Aquí un anónimo dice algo de Caetano y se va.
Algo, una canción viene a ser, ¿no?
A ver.
Gosto mucho de te ver, lindozinho, caminando sol. Gosto muito de te ver, lindozinho. Para desentristecer, lindozinho, o meu coração tá ao sol. Basta eu encontrar você no caminho.
Abrigado porque hace frío. A ver, maestro, aquí vamos a dedicarle a Gabriela de parte de Federico de Jujuy, que está avanzando poco a poco y se va caminando al barrio. Arrabal Amargo, por ejemplo.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavada a tus calles igual que a una cruz.
arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se en flor para quererte como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van, no vuelven más.
Maestro, a ver, por
¿quiere,
ahí,
quiere que haga esa que dice que nunca voy a hacer?
Sí, sí, haga esa.
Que le estábamos esperando.
Imagine que era lo que tenía
para
que
decir. Sí,
¿para quién era?
Había pedido para Marielita, okay. Está en Madrid.
Una mujer se ha perdido. Cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro nadando a la luna como otra figura que recuerda a ti. Veo más, veo. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores de la historia se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
¡Bravo! Muy bien, maestro. Ya para ir liquidando algunas de las cosas que nos pasan con el número 9, le pedimos insensatez.
Eso, ok.
Una insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Assim, assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim,
assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Y nos vamos, sí. Estamos terminando, nos queda menos de un minuto de programa.
Lo veremos triste y amargado.
Exactamente.
Buena, sí. Mejor. Le dicen un día muy optimista.
La verdad.
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Nacional. Argentina se informa.
Dos de la mañana, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 71%. La presidenta Cristina Fernández agradeció el apoyo recibido en las elecciones primarias. La mandataria aseguró que tenemos que poner mucho esfuerzo para no desandar lo que hemos andado. También recalcó que su compromiso es trabajar por la unidad de los argentinos, porque ninguna sociedad avanza dividida y enfrentada. Alejandro Sabella dirigió su primera práctica como entrenador de la selección argentina de fútbol. En el equipo titular jugaron Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón. El dato saliente de la práctica fue que el técnico utilizó por primera vez en su carrera el esquema 4-3-1-2. El juez de Nueva York, Michael Obus, retiró todos los cargos que pesaban desde mayo pasado sobre Dominique Strauss-Kahn. Aceptó la recomendación de la Fiscalía y desestimó los 7 cargos por abuso sexual contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Ahora el político y economista francés está en condiciones de abandonar los Estados Unidos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar,
16 a 18. El Nacional Rock.
Música moderna.